de cosas, pero bueno, voy a tener complicado porque entre el tema alimentario, que ha ido saliendo, la hora de la comida y... En fin, bueno, intentaré...
Siempre queda la compensación de que lo puesto, como se publica, no se queda nada.
Vamos a ver. La primera cuestión, claro, a mí se me pidió hablar sobre consumo, ¿no? Y bueno, aquello que tomas el tema, te pones a trabajarlo y te das cuenta que existe un problema grave, sobre todo si hablamos de consumo a nivel mundial, y es que analizar el consumo no es un tema fácil, porque el consumo es un acto individual, lo que se da en el seno de la familia, y que por tanto, si queremos tener datos sobre esta cuestión, saber lo que la gente hace, pues hay que emplear métodos de trabajo que son muy caros, que es el muestreo. Hay que encuestar y saber qué es lo que la gente, cómo se alimentan las personas. Y claro, la primera cuestión que te pones a trabajar y a preparar una ponencia sobre esto, te das cuenta de que no hay datos. No hay datos porque no hay encuestas a nivel mundial. También ya salía hoy, ¿no? Que claro, a nivel mundial ya lo que ya sabemos es que hay mucha gente que no puede comer. Y por tanto, pues bueno, si cuando la gente no puede comer, pues esto de hacer paneles de consumo a nivel mundial, pues evidentemente no se hace. Y como eso no se hace, pues claro, podríamos acabar la ponencia aquí diciendo, pues bueno, como no hay datos, no podemos decir nada, pero hay una manera indirecta de poder saber lo que la gente consume, que es a través de analizar el comercio. Sabiendo lo que se compra y dónde se compra, podemos suponer lo que la gente consume, lo cual nos acercamos, pero tampoco es exactamente esto. Pero bueno, yo lo que puedo hacer es meterme en esta cuestión desde esta perspectiva. ¿Y qué es lo que vemos cuando vemos el comercio a nivel mundial? Pues vemos que hay una cosa muy curiosa, y es que el comercio, el pescado que se comercia en el mundo, está creciendo mucho más rápidamente que la producción. Es más, esta producción pues resulta que está desde los años 80, como ya se ha comentado, estancada, y lo único que crece cuando cogemos los datos de FAO es la producción acuícola, la producción de la acuicultura. Pero la producción de la acuicultura también tiene sus límites por temas de costes, y recuerdo que el tema energético no afecta solo a la pesca, pues la agricultura tiene costes energéticos también importantes, por límites medioambientales, es decir, el sistema, los lugares donde se ubica la agricultura también tiene una capacidad de carga que es limitada, pero sobre todo porque la agricultura, una parte de la agricultura que se ha desarrollado en los últimos años, se basa en la línea de pescado, y por tanto, si se llega a un tope en la producción de pescado, también esto condiciona limitaciones en la acuicultura. Por tanto, lo que estamos enfrentando es que vamos hacia un horizonte con una producción estancada, es decir, que no vamos a producir más toneladas de pescado, excepto de que hayan cambios en la cuestión del modelo acuícola, que es bastante complicado. Pero estando la producción estancada, resulta que el comercio crece. El comercio a nivel mundial, entre países. Y bueno, pues aquí podéis ver, en ese gris más pálido, en este gris más pálido, lo que sería la producción mundial contando la agricultura, y en ese gris más oscuro, lo que sería las exportaciones. Si aumentan las exportaciones, ¿De dónde salen estas exportaciones? Pues estas exportaciones salen de los países pobres, la periferia del mundo, y va de los países pobres a los países ricos. Esto quiere decir que en algún sitio se está dejando de consumir pescado. Es decir, porque no hay milagros, es decir, no podemos generar de la nada. Quiere decir que está bajando el consumo de pescado en la periferia, y en especial en África y en América Latina. A pesar de que hoy hay una tecnología superior para conservar y transportar los productos. Esto que daba tanta peculiaridad al bacalao, porque era de los pocos productos que se podían conservar, hoy en día disponemos de una tecnología de frío, de sistemas de transporte, que permitirían que poblaciones que nunca han podido comer pescado por esas deficiencias técnicas al haber desarrollado esta tecnología, hoy podrían alimentarse. Y por otra parte, también de que precisamente África y América del Sur, por supuesto, son los países con más necesidad alimentaria. Entonces también resulta curioso que los países con más necesidad alimentaria sean los que están aportando esta, digamos, sobreexplotación. Y además se produce otro fenómeno todavía más curioso. Y es que esto lo que produce es que en los países del centro, los que importan, hace que los precios caigan. Es decir, como aquí llega más producto, el hecho es que en los países del centro, a pesar que a nivel mundial el producto está estancado, a pesar, otra cuestión paralela, que la población humana crece, y por tanto aunque pesquemos lo mismo, hay más gente a comer, a pesar de todo esto, resulta que en los países del centro no nos enteramos de esto, es decir, nuestros mercados no se enteran. Aparentemente hay más pescado. Hay más pescado y por tanto el precio cae. Una cuestión, digamos aquí, hay otro reflejo de esta cuestión, que serían las exportaciones en toneladas entre los países de la OCDE, países ricos, que son esta curva pálida pues que va cayendo, y exportaciones de los países que no son de la OCDE, países pobres. Vamos, doble en toneladas. Es decir, los países ricos cada vez digamos, exportan menos, producen menos, y en cambio los otros más. También otra cuestión que podemos observar es que en exportación, sin embargo, se mueve poco, es decir, en dinero pues estamos viendo pues que se ha pasado de un 20% la parte de los países en vías de desarrollo, los países de la periferia, pues de sacar un 20% a sacar un 33%. El aumento es relativamente pequeño y todavía lo podemos ver más claro. Excepto, de todo este proceso mundial, hay una excepción, que es el caso de China, sobre el cual, en fin, de todas las cosas que os comente o que pues, las conclusiones dan, hay que poner siempre en la incógnita de cuál puede ser el efecto de la implicación de China en todo lo que es la producción. Porque esa producción es muy significativa. Aquí podéis ver, pues en lo pálido, lo que sería el mundo sin China, para cuatro segmentos de pesca marina, acuicultura marina, acuicultura de agua dulce y pesca en agua dulce, observar cómo la acuicultura marina y la acuicultura en agua dulce en China es mucho más que el resto del mundo, ella solita. Pero que, digamos, en este momento, esta enorme capacidad de producción de un solo país influye poco en la realidad mundial, porque la mayor parte de esta producción se queda dentro de China y por tanto no afecta lo que es el panorama internacional. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir en los próximos 10 años? Pues bueno, claro, si esta, según cuál sea la repercusión, como si en China se da el mismo modelo de África de quitarle el pescado a los chinos para después, pues claro, nos puede alterar todos los mercados, porque no es poca cosa lo que se mueve en torno a China. Pero también puede ocurrir lo contrario. En fin, me hubiera gustado tener más tiempo para entrar en algún tipo de detalle, pero en este momento a nivel mundial, por ejemplo, en el tema del atún, una de las cosas que parecía que podía contribuir a arreglar algo es el nerviosismo creciente de las multinacionales importadoras de atún japonesas, porque el aumento de atún en China está, aunque el atún rojo está aumentando de manera muy significativa. Hay solo una pequeña parte de la población china, aquella que tiene un nivel más de renta más alta, podía acceder a este consumo, que parece que se da también por imitación al comportamiento de Japón, ¿no? Es decir, no es porque tenga necesidad, pero claro, resulta que esta minoría, en un país de miles de millones de personas, pues resulta que aunque sea una minoría, eso tiene un efecto sobre el comercio mundial y sobre la capacidad comercial de estas propias industrias. Es decir, yo voy a avanzar una serie de conclusiones, pero tenedme en cuenta que si dentro de 10 años, 10 años me he equivocado por un cambio en el comportamiento de China, pues perdonádmelo, porque es muy difícil saber qué impacto puede tener esto. Bien, ahora bien,
dejando aparte este tema, lo que vemos es del comercio que la periferia aumenta tanto en volumen como en valor lo que se exporta, lo que se saca de estos países de la periferia y va a los países del centro, que en este proceso también quizás hay un poco de truco, porque algunas de estas exportaciones son sociedades mixtas, sociedades europeas, entre ellas muchas españolas, que pescaban esas aguas antes que fueran nacionalizadas esas aguas, que estas empresas, al extenderse a las 200 millas y pasar a ser recursos de un país, pues de Argentina, de Namibia, estas empresas tienen que cambiar de bandera, tienen que convertirse en empresas de Namibia o empresas de Argentina con capital español, pero con, jurídicamente ya no son empresas europeas, son empresas. Y claro, digamos, ese producto que antes, como el producto en el mar, al menos hasta ahora, también esto es lo principio que se discute cada vez más en este momento, pero hasta ahora el producto, un bacalao pescado en aguas canadienses era español, el barco que lo pescaba era español, pero que daba la etiqueta de origen no era el lugar donde había sido pescado, sino quién, la bandera del barco que lo había pescado, ¿no? Por tanto, claro, tenemos un cambio, un aumento de la producción también en la periferia, en este caso, que es artificial, porque no es que haya cambiado, sino simplemente pues que jurídicamente ha cambiado, la bandera pues ha pasado a ser española, a ser argentina, pero no cambia más que eso, pero también en parte real. Y en parte real, pues efectivamente hay una reducción de consumo en los países más pobres, hay el hecho de la incorporación de China, que interfiere, y hay también un desarrollo de la agricultura, quiero decir, también que tiene límites, pero que de momento aún sigue siendo efectivo. Este año, por ejemplo, Chile acaba de sobrepasar en las últimas estadísticas la producción de agricultura que Noruega, en un producto y una tecnología que les importaron los noruegos a Chile. Pero, digamos, ahí va a haber. Bien, con este comercio lo que ocurre es que, claro, como la población mundial crece, y crece más en la periferia, en los países en vías de desarrollo que en los países del centro, como además el consumo, porque bajan los precios, crece en los países del centro, pues el consumo, lo que podemos concluir es que hay una reducción del consumo en los países de la periferia. Aunque haya todas estas cuestiones de tecnología y cambios también importantes en la logística y en el transporte y también en la información. Este es otro aspecto que también es importante, porque la información se transfiere con una velocidad mucho mayor. Bueno, si cogemos los datos de FAO, lo que vemos al final, que es lo que está en la flecha verde, es que, bueno, hemos acabado, digamos, el siglo XX con una expansión muy grande de las capturas, que es menor cuando quitamos la acuicultura, porque claro, ha habido un crecimiento estos últimos 20 años de la acuicultura, de aprovechar este espacio, pero eso se está agotando, lo que les estaba comentando. Pero había una, pero en cambio, cuando miramos el pescado que toca por persona, como la población también ha crecido, pues resulta que aunque saquemos mucho más del mar, aún en una distribución igualitaria no tocaría más pescado por persona. Es decir, que hemos expandido la producción en una época en que se podía seguir expandiendo. Hoy ya sabemos que ya no se puede pescar más de pescado. Hay serias dudas de lo que va a pasar con la acuicultura en los próximos 20 años. Lo que de momento hay es que, a pesar del crecimiento, no toca más. Lo que quiere decir que si eso se congela, lo que va a pasar es que va a tocar a menos. Es decir, en los próximos años, en lugar de seguir expandiendo y creciendo, lo que hay es una limitación. Esto suponiendo que encima no destrocemos los recursos, ¿no? Esto es el óptimo de que fuéramos capaces de hacer una explotación sostenible. Si encima la explotación es sostenible, menos pescado y más gente, pues, en fin, la combinación, digamos, es explosiva. Sin embargo, como decía, pues hay una presión a la caída de precio en Europa. Mi impresión es que esto es coyuntural. Esta caída de precio es coyuntural, que preocupa mucho al sector. ¿Coyuntural por qué? Porque, en primer lugar, además de esta, digamos, esta retirada de producto de la periferia, este pescado es barato porque se ha reducido el coste de la mano de obra. Porque al cambiar esas compañías de bandera o al desarrollarse la pesca industrial en los países de la periferia, se hace con unos costes de mano de obra muy inferiores a las que hay en los países del centro, y por tanto el coste de producción es menor. Que es un fenómeno que no se da solo en el sector de la pesca, pero también se da en la pesca. Por otra parte, claro, al mundializarse, al globalizarse esta producción, resulta que, claro, el consumidor de ese país de la periferia tiene que competir con el consumidor del país rico, no puede competir, su capacidad, su demanda, su deseo de pescado, pues no lo podemos valorar porque es una cuestión, digamos, psicológica o tal, pero lo que podemos medir es su capacidad económica, su capacidad de demanda efectiva es inferior a los países del centro, y por tanto ve cómo ese recurso se va. También otro factor que ha influido es en la reducción de los costes de transporte. Es decir, no podemos comparar el coste que significaba llevar en burro desde el Cantábrico hasta Madrid unos kilos de pescado a lo que cuesta hoy en día poner un container en Concepción, en el sur de Chile, y llevarlo hasta Mercamadrid. Es decir, no hay proporción. Es decir, aunque la distancia sea mucho mayor, la tecnología sea mucho más sofisticada que el burro, es que si lo tuvieran, resultaría, incluso hoy en día, mucho más caro ir en burro del Cantábrico a Madrid que llevar en avión desde... Por tanto, esta reducción de los precios del transporte... Otra cuestión que también es importante es la reducción de los costes de la información. Porque, aunque en los libros de teoría, de teoría económica, especialmente al uso hoy, pues se habla de que los mercados son una competencia perfecta y que todo fluye, la información tiene un coste, y un coste muy importante. Es decir, aunque resulte pues, que bueno, una comarca que está a 100 kilómetros de aquí, pues un determinado producto pues va mucho más barato, hace falta que yo sepa que ese producto va a ese precio, ¿eh? Y eso no es tan fácil. Para el pueblo de al lado es fácil, pero para una mínima distancia, todo esto lleva a que estemos en este espejismo en que los precios del producto pesquero no reflejan su valor real, y en particular el precio que está pagando hoy el consumidor en los países del centro no está reflejando el valor real que tiene un producto que cada vez va a ser más escaso. Yo aquí, olvidémonos ahora de este último dato. ¿Qué ocurre? Como si cogemos el dato en los sitios que sí podemos hacer análisis de consumo, vemos en España, porque aquí sí que hay paréntesis de consumo, y todo esto, lo que vemos es que el valor, ¡pum!, ha bajado. O sea, desde los años 89, desde el ingreso de España a la Comunidad Europea, y que el mercado izquierda, resulta que el valor en euros reales, quitando la inflación, baja. El tema este, para hacer también una valoración de esto que hablaba del precio de la información, ¿no? Podemos ver cómo, claro, esta caída del precio del pescado es para la caída de otros tipos de precios. Por ejemplo, pues entre 1930 y entre el año 2000, ¿qué es lo que costaba una llamada telefónica de 3 minutos? Pues claro, pues resulta que es una cosa que valía $250 y que prácticamente pasa en el curso de estos 70 años a no valer nada. Y es que además hoy, y en 3 minutos, ¿cuánta información de precios puedes dar? ¿Cuánta lista? El abadejo, la merluza, no sé qué, se te acaban los 3 minutos. Bueno, claro, aquí esto implica cambios estructurales profundos. Porque además, ya aparte de eso que baja un tal, es que además ahora con internet es que realmente es cero. Y puedes tener la lista, la información del último puerto, el último lugar. Es decir, esto se ha vuelto totalmente maleable y transparente. Bueno, además tenemos esto, se produce en un entorno general que ya ha salido estos días, ¿no? Y es que estamos en un nuevo modelo alimentario, yo pues definiría de modelo alimentario barato, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos un modelo que hace que al menos para una parte del mundo pues resulte que el alimento es una parte muy baja de la renta de las personas, que por tanto las personas pues se gasten pues, en el coche, en el último par de pantalones y tal, y que el tema de la comida sea una cosa. Ahora, ¿en qué se basa esto? Esto se basa primero en acelerar el crecimiento de los productos, sean pesqueros, agrarios, es decir, que crezcan más rápido, porque por tanto. Segundo, en reducir los inputs, especialmente aquellos inputs costosos. Por tanto, por ejemplo, reducir el input tierra. Si yo puedo tener 2 toneladas de trigo en la mitad de hectáreas, pues voy a reducir el input más caro, que es la tierra de cultivo. Luego, limitar pérdidas. Pérdidas que siempre han existido, ¿eh? Pérdidas pues derivadas, pues, de, por ejemplo, la existencia de parásitos que comían, o insectos que comían parte de las cosechas. ¿Y cómo resuelvo estas pérdidas? Pues a base de fármacos, a base de colocar aditivos artificiales que me aseguren pues, que ese crecimiento es más seguro, a base también de liquidar determinados márgenes de seguridad. Por ejemplo, pues limitar las tierras no cultivables o limitar las zonas marinas en las cuales nos extrae pescado. Se pone todo a producir. Bien, esto da un sistema de comida barato, de gran cantidad de producción, pero que tiene algunos problemas. Primera cuestión, baja la calidad. Claro, o sea, bueno, es evidente que un tomate de hace 50 años tiene un sabor distinto a un tomate pues, que se produce en Almería a base pues, de llevar 5 cosechas por año y con irrigación automática, fertilizantes, nutrientes artificiales, no tiene el mismo sabor. Se bajan algunos inputs, por ejemplo la tierra, pero no todos, porque claro, tampoco hay magia en esto. Es decir, si esto crece más rápido es porque le estamos metiendo por algún lugar. ¿Y qué es lo que se le está metiendo? Pues aspectos como energía, que ha sido coyunturalmente barata, pero veremos lo que ocurre en el futuro. Química, productos químicos ya sintetizados y preparados para que ya el producto. Agua, claro, todo esto permite este tipo de. Pero esto también puede aumentar los costes. Porque, claro, una cosa es que decidamos, con los precios que tenemos hoy, pues decir. Pues me sale más a cuenta poner más fertilizante y utilizar menos tierra. Pero claro, ¿y si cambia el precio de la energía? Pues resulta que a lo mejor eso no es exactamente así. Esto aumenta también riesgos como las infecciones. Es decir, claro, cuanta más densidad, más crecimiento, más tal, evidentemente el riesgo de infecciones, parásitos, tal, aumenta. Con lo cual el riesgo, la necesidad de inputs, de insecticidas, etcétera, aumenta. Y presiona sobre el medio. Es decir, claro, quiere decir que las tierras se cultivan todas, no hay un margen de tierras, digamos, de seguridad, y en el caso marino, clarísimo. Es decir, no se trabaja, no se pesca como se hace 30 años sobre la banda costera, sino que no, que si hace falta, pues nos vamos a 30 millas a sacar el último. Claro, esto quiere decir que ya no hay espacios vírgenes, que la intensidad con que estamos recolectando no puede ser repuesta porque haya espacios naturales que nos están suministrando y nos reponen aquellos lugares más erosionados, más dañados, digamos, por la acción, y por tanto nos desaparecen márgenes de seguridad. Es decir, podría haber, pues, en algunos lugares sobrepesca, en ciertas bahías, en ciertos lugares, pero eso tenía poco impacto hace 50 años, porque claro, como al lado de esa bahía súper capturada, pues teníamos lugares en que continuaba el medio natural, pues rápidamente estos lugares naturales repoblaban, colonizaban y nos reponían a la situación anterior. Y además de todo esto, hay otra cuestión que pone mucho más nervioso, y es que toda esta alimentación barata es muy discutiblemente reversible. Es decir, si hoy volviéramos a la agricultura que había hace 50 años, el mundo se muere de hambre. Es decir, no tenemos libertad de elegir. Vamos, porque si vamos a una agricultura menos intensa, pues resulta que ya no tenemos comida para todo el mundo. Cuando además ya resulta que una parte del mundo pasa. Y por tanto, todo esto pues genera una situación pues bastante complicada. Bastante complicada. Ahora, esto tiene efectos, ¿no? Efectos, por ejemplo, en que se está produciendo y ha salido estos días, ¿no?, a una reversión cultural y que tiene efectos económicos, ¿no? Una reversión que lleva de que, pues esto, de haber pasado unos años en que lo alimento industrial era lo moderno, era lo que estaba de moda, era lo adecuado, ¿no? Pues resulta que ese alimento pasa a estar desprestigiado. Pues esto, pongo aquí de ejemplo, ¿no? Lo que eran las hamburguesas americanas después de la Segunda Guerra Mundial era lo moderno, ¿no? Quien iba a pelar un pollo y sacarle la pluma cuando se podía ir ahí al Burger King o al McDonald's y sacarse. Claro, esto no era 50, pero hoy esto empieza a ser revertido, claro, porque la gente empieza a tener información de los productos químicos que lleva, que resulta que, claro, que no todo es carne, sino que se le añaden grasas para que, como la grasa es incolora, pues se le añade colorante, y claro, la gente se da cuenta que, digamos, ese producto tiene limitaciones. Por el contrario, los alimentos naturales, pues que eran considerados de las clases bajas, de los pobres, de tal, pues pasan a ser considerados alimentos de lujo. Yo no he conseguido la cinta porque es que yo tengo que preparar esto sobre la marcha, pero tengo un libro en algún lugar de casa que lo encontraré para poner la cinta, un libro precioso de Carles Valls en el 48-47, una conferencia que da en la Universidad de Barcelona, que está colocando como ejemplo de la sardina como alimento para la gente pobre, y está identificado por Carles Valls, un biólogo de estos divertidos, porque realmente estaba haciendo un análisis económico, ¿no? Y la funcionalidad de esa sardina para resolver determinados problemas, identificándolo como un producto que ya estamos viendo estos días, lo de la sardina, cómo está emergiendo como una cosa que al final es más, ya ahora estamos con malas temporadas de sardina que ha habido en el Cantábrico, por ejemplo, como juega un papel muy importante en la cultura gallega y especialmente en el Día de San Juan, las sardinas han llegado a tener un precio absolutamente exorbitado en los últimos años detrás de esta cuestión. Pero esto es el adelanto de lo que va a ocurrir según lo que uno intuye. Como ya ha pasado con el bacalao, que era alimento de pobres, o como la langosta, que era alimento de pobres. También salía en alguna de las presentaciones como la langosta era lo que se le añadía al plato que se preparaba con pollo para cuando venía más gente, porque lo bueno era el pollo. Claro, un pollo que para criarlo te tirabas muchos meses, porque no tenía la bombilla encendida para que comiera noche y día y creciera en 30 días, ¿no? Claro, el precio era otro. Ahora, todo esto, y todo esto, esta reversión además se acelera por los pánicos alimentarios. Pánicos alimentarios que es verdad, pues que a veces responden a modas y responden a manipulaciones y a conflictos entre empresas que filtran noticias para tal, pero que tienen base objetiva. Es decir, tenemos razones para estar alarmados. El riesgo de parasitismo, de complicaciones tal, es mucho más alto que hace 60 años. Los procesos de control son mucho mejores. Pero el riesgo, ¿por qué existe? Porque la intensidad en que estamos produciendo también es mucho más alta. Bueno, aquí estaría al paso por esta cuestión. Y ya en los últimos años dejaba, antes decía, no, al final nos olvidamos. Pero en los últimos años esa caída de precio en el pescado se revierte. ¿Y por qué se revierte? Por el efecto de la vaca loca. Este efecto produce que haya una alza de precio que luego, en fin, ya vemos, ¿eh? Estos son datos de a nivel medios de Cataluña. Vemos que luego ya se pasa, la vaca, el consumidor se olvida y tal, y por tanto también se refleja en una nueva caída. Ahora bien, digamos, estos efectos van a ser, van a seguirse produciendo, y el pescado pues tiene a este nivel una cierta venta. Bien, yo quería hacer una serie de reflexiones sobre qué factores yo creo pueden cambiar en el consumo, ¿no? Y especialmente en el tema pesquero. Primera cuestión, los límites medioambientales van a pesar cada vez más, y estos límites son objetivos, y son objetivos a nivel mundial, porque aunque de momento hemos podido ir tirando, sacando los productos de los países pobres para llevárselos por los países ricos, el mundo es el que es y es limitado, y por tanto, más allá de lo que hemos sacado en los 80 y los 90, en estos años de la alegre globalización, pues llega al final los años de las vacas flacas y lo que hay, y por tanto se ha llegado al límite de la posibilidad de explotación de recursos. Primera razón. Pero es que independientemente de esto, independientemente de que se ha llegado a ese límite, estamos degradando el medio mucho más que en el pasado. y por razones que, de las cuales los pescadores no tienen ninguna responsabilidad, digamos, aunque se portaran excelentemente, esos otros factores seguirían operando, que tienen que ver pues con temas de cambio climático, que generan su impacto, con temas de erosión, con temas de contaminación en la banda costera, donde se concentra la población por diversas razones, y por tanto esto lleva a que la productividad de los mares esté bajando, se estén rompiendo equilibrios ecológicos, aparezcan pues esto especies invasoras. Hace poco, ahora estaba en Argelia y bueno, resulta que ahora mismo, por ejemplo, en el Líbano, el pescado que da sustento al 25% de los ingresos de los pescadores es un pescado, digamos, invasivo, nuevo, que ha aparecido hace relativamente poco tiempo, que se ha consolidado, había empezado a llegar vía del Mar Rojo, pero por el canal de Suez, de manera poco significativa, pero con los cambios de temperatura, digamos, en los últimos años ha tenido una expansión y es el 25%. Bueno, en este caso una especie invasiva, pues mira, que va bien. Pero es que además las especies invasivas no solo son las grandes, no solo es el merlín, no. Las especies invasivas son las bacterias, los productores, los animales que nos pueden hacer muy malas pasadas, los anisakis, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro factor es que cada vez más las cuestiones medioambientales van a pesar en la regulación pesquera. Esto ya está ahora en el libro verde, ya está en la URSS, las últimas políticas europeas, pero quiere decir de que como el mar va a tener muchos más usuarios, y está teniendo cada vez más usuarios que los tradicionales, aparece la agricultura, pero está el turismo, está el transporte, está puramente la protección de la zona costera frente a procesos de erosión que van a aumentar, pues va a resultar que el tema medioambiental cada vez va a ser más importante. Yo pongo un ejemplo, pues claro, resulta que aquí en el sector pesquero pues ha estado explotando el recurso con sistemas de arrastre sin prestar demasiada atención al problema de las praderas de posesión. Por sistemas internos no se ha evitado, y era un coste sobre ellos mismos, ¿eh? Porque estaban erosionando zonas que son zonas de producción de pescado. Durante mucho tiempo esto no ha merecido ninguna mucha atención. Bueno, son los pescadores, digamos, que se están matando sus propias zonas de cría, ellos se lo hacen y ellos lo pagan ellos mismos, que es un problema de los pescadores. Pero claro, cuando resulta que la desaparición de las praderas de Posidonia, hoy se constata claramente que en el caso del Mediterráneo llevan a la desaparición de las playas, porque ha desaparecido un sustrato de fijación, resulta que, claro, ya no es lo mismo. El coste no es un coste solo para los pescadores, es un coste para el conjunto, por ejemplo, para el sector turístico. Y la pesca en Cataluña es menos del 0,5 del PIB, pero cuidado, porque en el caso de Cataluña, por ejemplo, en el tema turístico, si desaparecen las playas y no hay turista, eso sí que es un golpe para la economía global. Y es más, o sea, es un tema pues que afecta a las viviendas que están en la zona de playa, tal. Por tanto, resulta que, claro, independientemente de sostenible, pues a lo que vamos es que esto va a estar mucho más controlado en el futuro, porque ahí intervienen más usuarios, y ya no solo el problema que tienen los pescadores en sí. Es decir, a lo mejor resulta que no, que se mantiene el MSI, el equilibrio y tal, pero pues no, ahí ni pisarlo, esas zonas, porque esas zonas tienen un valor económico que va mucho más allá de esta cuestión. Otro aspecto que yo creo también va a pasar es que, bueno, quizás a veces yo soy muy optimista, ¿no?, pero uno tiene la impresión que la periferia va a presionar más para obtener precios mejores por sus recursos, y que por tanto también aquí se está entrando en un cambio de ciclo. Y esto opera para el petróleo, pero también opera para otros recursos, como por ejemplo la pesca. Y puede pensar sobre la pesca, esto es una cosa pequeñita, porque observen este diagrama. Observen este diagrama. Esto es la evolución de las exportaciones en dinero, en miliardos, o sea, en miles de millones de dólares, de la periferia desde el 82 al 2002. Y tenemos aquí una serie de productos. ¿Qué es en dinero la pesca, el café, el cacao, las bananas, el caucho, el azúcar. ¿Qué evolución está teniendo esto? ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos que el tema de la pesca, aunque en toneladas no es tanto, en dinero no es ninguna tontería. Y por tanto, pues después del petróleo, la pesca no va a ir muy lejos en el tema de la afirmación de los países en vías de desarrollo de una gestión más racional y unos precios más favorables. No es algo que vaya a quedar para, ya sabiendo aparte las dificultades pues, que tienen con los productos tradicionales, como el tabaco, como por ejemplo la carne que baja de precio, en fin, o como el café, o como el té. Es decir, estamos hablando de un recurso que tiene importancia económica y que va a ser estratégico para el desarrollo de estos países. Por tanto, también ahí hay otro cambio de escenario. Y otro cambio de escenario que tiene también que ver con la evolución que se ha producido en los últimos años. Por ejemplo, tenemos aquí también evolución de las exportaciones en el gráfico que veíamos antes, en peso, vemos que los países desarrollados cada vez es menos peso y los países de la periferia cada vez más. Pero si lo miramos en valor, caramba, o sea, resulta que en cambio en valor prácticamente son paralelos. Cosa tan curiosa. Digamos, ¿qué ocurrirá que los países desarrollados cada vez exportan menos y consiguen que se les pague más y los países en vías de desarrollo no? Entonces resulta, tú cada vez vendes más kilos y resulta que ingresas lo mismo. Y a veces también ingresas lo mismo porque vendes demasiado, pues que son también paradojas de mercados pues poco controlados. Bueno, el tema de la acuicultura, yo creo que es lo que os comentaba antes, la acuicultura va a ver limitada su expansión y que por tanto no vamos a tener 20 años más de expansión de acuicultura. No quiere decir que no se pueda desarrollar en algunos aspectos, que no pueda haber. Evidentemente puede haber excepciones, pero bueno, yo creo que hay un factor. Primero, que los países de desarrollo, por Perú, va a afirmar, objetivamente está determinado, si no es este gobierno, va a ser el siguiente, el que ese producto que tienen se use directamente en vía alimentaria. Yo dedicándome a la pesca durante mucho tiempo, al final resulta que siempre aprendes, claro. Yo tenía la imagen que la anchoveta del Perú era un pescado del nave que lo único que podías dar era triturarlo, pero no, resulta que comido es un pescado sano que se puede comer como nuestras anchoas, nuestras sardinas. ¿De qué es lo que pasa en Perú? O sea, ¿por qué cogen, lo reducen a polvo y destruyen su valor añadido? No, lo que pasa es que la estructura, el lugar a que se ha condenado Perú en las relaciones internacionales es a producir harina barata. Claro, en fin. Vuelvo a decir, esta situación, esto no va a quedar así eternamente. Y que hay muchos números de que este proceso. Por otra parte, tenemos que también el consumo va a ser más exigente. Si es un recurso más escaso, si tenemos que toca menos por consumidor, evidentemente, pues esto quiere decir que ese consumo va a ser más apreciado. Aquí la buena noticia es que el precio puede aumentar. Una cosa, pues que hay menos y hay más deseo y tal, puede aumentar. La mala noticia es que a la vez ese consumidor va a ser mucho más sensible y exigente en temas de calidad. Y como ese consumidor va a ser relativamente más minoritario, pues va a ser muy sensible a temas pues de problemas medioambientales, a los efectos que puede tener sobre la salud. De todo esto que estamos hablando, ¿no? Del omega 3 y las revistas que salen, todo esto, hace 30 años no hubiera tenido ningún impacto. La señora María hubiera ido al mercado, se hubiera llevado su merluza y que digan los científicos. Ahora todo el mundo, según lo que diga, lo que corre por internet, tal, y la noticia real o falseada, el estudio desviado, tal, tiene una importancia porque el consumidor intenta estar más alerta y no por falta de motivos. Y además hay otro factor que también hay que tener en cuenta, y es que el consumidor que tiene capacidad de compra, ese consumidor cada vez trabaja más. Y si lo consideramos la unidad familiar, pues si consideramos las horas de trabajo que hacía esta unidad familiar hace 50 años y las que hace ahora, con la incorporación de la mujer al trabajo, vemos que las familias dedican muchísimo más tiempo a trabajar. Con una contradicción, que claro, aquellos que como trabaja el hombre o la mujer tienen más recursos son los que tienen menos tiempo. Y menos tiempo quiere decir, primero, menos tiempo desde el punto de vista de trabajo doméstico, de tiempo en la cocina. Yo lo que hago es pagarle a alguien para que me cocine, aunque sea haciendo una conserva o haciendo un plato preparado o una bandeja, porque quiero ganar tiempo libre. También quiere decir formas más fáciles de compra, es decir, tiempo que se gasta en comprar, porque ese tiempo es tiempo que no se va al cine o no se va, por tanto, ese es otro factor que el consumidor que tiene capacidad de compra va a valorar. Y por otra parte, que le den garantías pues de lo que está comprando. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo en España? Yo les aconsejo que vayan a esta página web, porque hay un par de estudios muy, muy buenos. También la lástima es que todos estos estudios luego los publican en forma de PowerPoint y no tengan acceso a los datos. Pero bueno, es importante, es interesante, aquellos que están más implicados, observar este par de estudios, uno sobre comedores escolares y otro sobre hábitos de compra de la población española de productos pesqueros. Tenemos un país pues con un consumo per cápita alto, pues unos 40 kilos, y un país que, pues según este panel, digamos en amarillo sería el 2003, en negro es el 2005, pues vemos que el fresco aumenta congelado, baja el congelado preparado, congelado preparado, pues por ejemplo las barritas de surtimiento, pues, este tipo de cosas que el consumidor no sabe muy bien qué es lo que está comiendo, pues tiende a bajar. El tema de la conserva, pues también está. Por tanto, aquellos que sean fresco o en congelado crudo, debemos dar una mayor imagen del producto, pues aumenta. En cualquier caso, pase lo que pase entre el 2003 y 2005, lo que muestra es que el consumidor español casi universalmente consume pescado, aunque lo prefiera fresco. Hay un gran mercado aquí en esta cuestión. Ahora, ¿quién compra? Y aquí se producen dos cosas, algunas cosas interesantes. Claro, que en el 80%, el 86%, eso es la mujer. A pesar de que se incorpora la mujer al trabajo, sigue habiendo una división sexual de las compras. Desde el punto de vista sexual. Pero si miramos a nivel de edad, vemos que la franja, digamos que compra más, es digamos la gente digamos que está en una edad digamos de profesional plena, y por tanto podemos asociar entre que claro se está produciendo una caída, por ejemplo los jubilados que compran claro. ¿Qué quiere decir esto? Es que el tema del poder adquisitivo influye, es decir, claro, quien puede comprar más pescado, una cosa que se está volviendo cara y que posiblemente en el futuro la tendencia sea que se acudice esta cuestión, pues resulta que, claro, quien puede comprar más es quien más renta tiene. Y por edades, pues la edad tendríamos en que estar en una vida profesional de ingresos altos, sería este segmento. Pero, por otra parte, desde el punto de vista, digamos, de la característica de esta familia, claro, quien compra más es el que no trabaja fuera de casa, ¿no? Y el que trabaja en jornada continua compra más del que trabaja en jornada partida. Es decir, hay una clara contradicción entre trabajar y comprar pescado, porque es complicado. Al menos en los sistemas de compra que tenemos en este momento. Por tanto, este es un tema a reflexionar seriamente. Ejemplo, quien tiene renta no tiene tiempo, y quien tiene tiempo no tiene renta. Un bonito dilema para ver cómo se resuelve. Otra cuestión es el tema de los niños. Se nos presentó este trabajo ahora hace un par de semanas por la Secretaría General del FROM, y realmente este estudio es especialmente interesante porque muestra todas las contradicciones que tiene nuestra sociedad. Primera cuestión, como los padres no tenemos tiempo, la imagen es que al niño coma pescado en la escuela. Es decir, que se complique la vida ser comedores escolares, y así yo, pues luego, en fin, la pasta, la pizza y tal, y derivo esa responsabilidad de la escuela. La escuela se ve presionada para, desde el punto de vista de los padres, que están exigiendo que ese plato esté. Pero claro, la escuela también tiene problemas, ¿eh? Y el primer problema es que a los niños no les gusta el pescado. Y no les gusta el pescado porque también, otra cuestión que tiene que ver con el tiempo, ¿no? También ayer Jesús Contreras, que cada vez que el pescado también requiere tiempo de comer, porque tienes que apartar las espinas, tomártelo con calma, sentarte en la mesa, todo esto, pues resulta que, claro, en esa vida productivista en que, claro, se incorporan al trabajo, no solo trabaja el hombre y la mujer, sino que los dos trabajan más horas, ¿no? Pues el tema, esto de las horas de trabajo, pues, claro, tampoco hay tiempo para comer, pues, y los niños, en el fondo, también viven esta cuestión, y por tanto, no aprenden, otra cuestión es enseñar a separar las espinas, todo esto, pues, claro, por la propia ocupación. Por tanto, los niños, pues, tienen dificultades en esta cuestión. Conclusión, en los comedores escolares, solo el 9% de lo que se sirve es pescado fresco. Lo demás es congelado, preparado, semi-preparado, porque el surimi se lo tragan, pero ahí poner un pescado que tenga... Y además hay otro problema, porque como todo el mundo, digamos, está en esta tensión, pues resulta que los monitores de escuela también tienen este problema. Y plantean, bueno, vamos a ver, aquí qué me toca. Ahora, pues resulta que antes quizás había un monitor por 50 niños y ahora hay un monitor por cada 100, porque hay que optimizar recursos. Claro, resulta que cuando tienes 100 niños que se te pueden atragantar con las espinas, el primero que plantea que cuidado con este tema, porque luego vamos a tal, es la propia gente que trabaja en el comedor, nada de tema que pueda. Y por tanto, también eso reduce el fresco. Pero lo reduce por cuestiones empíricas, reales. No es una falta. Hay motivos por los cuales no es que esto esté provocado porque haya una animadversión contra los pescadores. No, no. El problema es que hay un problema objetivo que se tiene que resolver. Otra cuestión también, bueno, que eso que sale del 35% de niños contrariados con cada vez que hay los encuestadores le contaban que curiosamente no se publican los menús, pero cuando van ahí a encuestar, los niños ya saben perfectamente el día que toca pescado, porque han circulado pues el Radio Macuto y ¿no? Pero es que además, otro componente es que los niños se dejan, cuando observas, se dejan comida en el plato, no comen tanto. Y el pescado es de los alimentos que genera más rechazo. Los pollitados no. El chocolate, los aditivos, no. Pero el pescado, pues se queda en el plato. Con lo cual, pues de los 109 gramos que teóricamente el papá que está viendo que ponen al comedor escolar cree que ha comido su hijo a la semana, pues resulta que son de media, 82, porque unos cuantas han quedado en el plato y no han sido comidos. También se añade otras cuestiones, que señalaban pues también que el hecho de acompañar el pescado pues con ensalada, que queda el vinagre y el líquido y la mala preparación del plato, también tiene que ver que sean platos que tampoco los adultos nos comerían. Es decir, que también hay razones, los niños tampoco es que sean totalmente caprichosos en esta cuestión. Bien, quiere decir que aquí hay un problema. Bueno, aquellos que trabajan en esta cuestión deberían ver muy atentamente lo que plantea este estudio. Otro tema, no menos.